más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en vivo a través de Radio UNAM y nos sigue también a través de Facebook, de YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Soy Fernando Jacinto y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula Enfermedades respiratorias por temporada invernal. En época de frío estamos más expuestos a contraer virus respiratorios, ya que al bajar la temperatura existe menor ventilación en las viviendas, los lugares de trabajo o aulas escolares, aunado a la cercanía física, se facilita el contagio de alguna partícula viral. Los grupos más vulnerables son los niños menores de 5 años, personas embarazadas y adultos mayores, especialmente aquellos con alguna enfermedad crónica, como diabetes. Por todo esto, pues es muy importante conocer algunos tipos de enfermedades respiratorias y sus síntomas para prevenir este posible contagio. Por ello, hoy contamos con la participación de un experto, el doctor Víctor Gómez Bocanegra, el cual les leeré una pequeña semblanza. Él es especialista en epidemiología aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública, profesor de asignatura de Epidemiología Clínica y Medicina Basada en Evidencia en la Facultad de Medicina de la UNAM desde hace 5 años. Con respecto a su experiencia profesional, ha sido evaluador nacional de modelo de implementación del Seguro Popular en México en el año 2008, evaluador del Consejo de Salubridad General en México del modelo de calidad de atención del paciente de 2019 hasta 2023. Jefe de Departamento de Epidemiología en la Secretaría de Marina Armada de México desde noviembre de 2019 y hasta el 2021. Consultor y colaborador en la elaboración de diversos manuales de vigilancia epidemiológica de VIH, enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades transmisibles por vector y de COVID-19 en la Secretaría de Salud de México. También ha sido colaborador en la elaboración e implementación del modelo multicapa de prevención de COVID-19 para la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha tenido participación en múltiples programas de difusión relacionados con enfermedades transmisibles durante el 2024. Doctor, es un gusto contar con su presencia en esta ocasión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Fernando, por la invitación para compartir, justo como mencionabas al principio, un poco de lo que pasa en la temporada invernal y cómo es que pues nos podemos proteger, cómo es que las personas pudieran tener un papel un poco más activo sobre este tipo de patologías y pues digamos que transmitirles un poco de a lo que nos dedicamos y por qué se vuelve tan importante ahora la epidemiología aplicada.
Claro que sí. Y pues también a toda nuestra audiencia le mencionamos que estamos en vivo, así que no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios por medio del chat si es que nos están viendo a través de las redes sociales. Y si nos siguen por Radio UNAM, les mencionamos los teléfonos en cabina para que puedan mandar todas sus dudas. Los teléfonos son los siguientes: 55-36-89-89 y 80-05-05-26-88. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, también les invitamos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que cada vez que inicie una transmisión en vivo no se la pierdan y puedan ingresar al instante. Ahora sí, doctor, si me permite, voy a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo afecta el frío a las vías respiratorias?
Más que generar una afectación directamente del frío, digamos que en el caso de las enfermedades respiratorias, La temporada invernal lo que hace justo a nivel ambiental es hacer una serie de modificaciones en el medio ambiente en el que se desarrollan las personas, de tal manera que la vulnerabilidad, es decir, nos volvemos más susceptibles porque existen las condiciones que permiten a los agentes patógenos de alguna manera responder o colonizar, infectar a las personas. ¿Qué es lo que pasa con el frío? Bueno, las personas empezamos a producir más moco. ¿Por qué? Para de alguna manera este moco es un mecanismo de defensa del organismo, es una barrera física que el cuerpo establece para evitar justo, para capturar, para atrapar los microorganismos o las partículas que pueden entrar por la nariz o por la boca. Entonces, el frío básicamente lo que provoca pues es una respuesta natural del cuerpo que de alguna manera pues nos ayuda, nos facilita prevenir las enfermedades. Pero eso no significa que de alguna manera tampoco no facilite. Es un ciclo que puede ser, digamos, que se repite, pero que tenemos que aprender a mediar lo que está sucediendo en el cuerpo.
Ok, y es muy interesante esto que nos comenta, porque pues en muchas ocasiones se suele haber como esta creencia general, no sé, por ejemplo, de las mamás principalmente, de ponte suéter para el frío porque te va a generar una enfermedad. Y pues realmente sí tiene un factor en el cual influye el frío, ¿no? Justamente esto que nos está mencionando, y creo que es bastante importante rescatarlo para poder entender ese mecanismo de cómo el frío se asocia con este tipo de enfermedades.
Es correcto, de alguna manera lo que hace el abrigarnos justo es prevenir ese cambio brusco de temperatura. El cuerpo humano, digamos que está habituado, tiene una temperatura en la cual se mantiene en un equilibrio. La exposición a un frío intenso de manera brusca, de manera abrupta, pues puede de alguna manera favorecer que el cuerpo no responda en la forma adecuada y oportuna para prevenir esa infección. O sea, y entonces el abrigarnos es una forma, digamos, que de ayudarle al cuerpo a responder de mejor manera.
Muy bien. Doctor Víctor, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias de invierno?
Digamos, hay diferentes. La más común, la más frecuente, es el resfriado común. Digamos que es el catarro que nos da de manera habitual. Este es, digamos, a nivel nacional, pues es la enfermedad número uno, es la que mayor demanda de consulta se tiene en los consultorios, en las unidades de salud. Y de ahí, bueno, pues hay una serie de enfermedades que derivan o que pueden ocasionar laringitis, bronquitis, neumonía, dependiendo del nivel donde se enferma, se infecta la vía respiratoria, inflamación de los oídos, otitis, lo que le llamamos. Entonces, de alguna manera, bueno, pues es un espectro, es una cantidad de enfermedades más amplia de lo que suponemos, pero bueno, el más frecuente es el catarro y es al que más nos enfrentamos las personas y el personal de salud de manera rutinaria.
Ok, y también, pues, como dices, es el de los más frecuentes, porque aparte, en este último año, precisamente justo en esta temporada, está viendo toda esta controversia, estas noticias con respecto al metaneumovirus humano, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría comentar con respecto a todo este boom que ha surgido por el metaneumovirus humano? ¿Qué nos puede decir, doctor?
Fíjate que esto es muy importante. Hace un par de días, bueno, creo que no recuerdo si fue la semana pasada, justo a través del canal de la Facultad de Medicina, la doctora Wong hizo una presentación respecto de, puntualizando sobre el metaneumovirus. Y ella nos recordaba un poco y nos explicaba en ese momento, digamos que los virus son una serie de microorganismos con los que siempre hemos convivido. O sea, siempre han estado causando enfermedades. Solo que, ¿qué pasó? Pues que a partir de los 2010, 2005, las capacidades de diagnosticar cuál es el microorganismo que está causando, en este caso los virus, que está causándome las infecciones, se han vuelto más accesibles. Es decir, ahora ya no nada más decimos es una infección por virus, sino ahora ya tenemos la posibilidad de decir cuál es el virus que está causando la enfermedad. Entonces, metaneumovirus siempre ha estado. Lo que no teníamos era el recurso tecnológico para poder tomar una muestra y llevarla a un laboratorio y que el laboratorio nos diga cuál es el virus que estaba causando. Pensábamos o hablábamos de rinovirus, hablábamos de virus de la influenza, en el caso de COVID, en el caso de SARS, en el caso de otra serie de virus que de alguna manera siempre han estado ahí, virus sincicial respiratorio, que es, por ejemplo, uno que siempre ha estado, pero que sabemos que causa la mayor cantidad de complicaciones en niños menores de 5 años. Entonces, eso es lo que está pasando, o sea, virus, metaneumovirus, ¿qué estamos haciendo? Pues que ahí está, solamente que ahora ya le estamos pudiendo decir, bueno, su resfriado está causado por este virus.
De acuerdo, doctor. Y era más complejo, por ejemplo, me salta un poco esta duda, ¿es más fácil entonces, digamos, estos virus que ya se habían pues identificado anteriormente y que se tenía justo este registro y en comparación con, gracias al avance de la tecnología y que se puedan ahora identificar el metaneumovirus, todos los que están empezando a salir al tema, eran un poco más fácil de identificar los anteriores a estos o cuál podría ser esa diferencia? Tal vez no existe. ¿Cuál podría ser la diferencia?
Digamos que no se podían identificar, o sea, de alguna manera, cuando una persona presenta un cuadro de infección de vías respiratorias, el proceso clínico, es decir, lo que pasa entre que me expongo al virus y empiezo a manifestar síntomas, en promedio pueden ser de 2 a 3 días, es decir, yo me expuse el día de hoy, no voy a empezar a manifestar síntomas mañana o pasado mañana. Casi siempre la mayoría de los virus tienen lo que nosotros llamamos un periodo de incubación, es decir, un periodo en el cual los virus se están reproduciendo. Entonces, a partir de que se presentan los síntomas, tenemos ahora ya nada más un par de días para identificar el agente causal. Es decir, donde yo puedo tomar una muestra, el paciente empieza con fiebre, dolor de garganta, escurrimiento nasal. Entonces, yo ya puedo ir, tomar una muestra y tratar de identificar cuál es el virus o el agente que está causando esos síntomas en las vías respiratorias de la persona. Entonces, el periodo en el cual podemos hacer eso, digamos que es un poco corto, pero eso de alguna manera no está tan accesible para toda la población. Son pruebas de laboratorio que no son baratas, que son más económicas que anteriormente, sí, pero que de alguna manera, bueno, a nosotros que nos dedicamos a la epidemiología nos sirve porque nos enseña, nos permite monitorear cuál es el comportamiento. Recordarás, seguramente, creo que todavía no estabas en la carrera de medicina, en 2009, con la pandemia de H1N1, desde ese momento, bueno, desde años atrás, las organizaciones médicas nos dedicamos a monitorear el comportamiento de los virus. ¿Por qué? Porque estos tienen cambios dentro de su estructura, entonces que les permiten ser más transmisibles dentro de las personas, que fue lo que sucedió con el virus de COVID, con SARS-CoV-2, tuvo una modificación. Entonces, los estamos monitoreando, estamos viendo qué tan frecuentes son, qué tantos casos se ubican, ¿para qué? Para que de alguna manera nosotros podamos tomar acciones directamente con la población ahí, por eso ahora es tan importante el poder caracterizar o poder identificar a los virus, porque siempre han estado, solo que ahora, bueno, pues ya contamos con las herramientas para buscarlos. Entonces, al tener estos condicionantes, digamos, que suceden en el paciente, periodo de incubación, el periodo en el cual todavía lo puedo identificar, más allá digamos, que yo entré en contacto el día de hoy, jueves, yo tendría, por así decirlo, un periodo hasta el próximo lunes para poder identificar al virus, pero yo voy a empezar con síntomas el sábado o domingo. Entonces, digamos que es un juego en el cual tenemos que entender, tenemos que razonar como personal de salud, que de alguna manera, bueno, pues ir con la prueba específica para poder tratar, identificar qué es lo que está causando la enfermedad. Entonces, si te das cuenta, es un poco complejo, pero a la vez pareciera ser sencillo si lo pensamos de alguna manera en lo que sucede con las personas.
Sí, y es muy cierto, porque muchas veces suele surgir esta duda en la población en general, como de, ¿por qué tal vez no la...? Si ya saben cuál pueden tener, ¿cuál es? O tengo estornudos, tengo esto, ¿qué es lo que tengo, no? Como tal vez en este caso pensando que pues todas las enfermedades, o sea, sin tal vez comprender a fondo este contexto de que realmente, pues muchas de las enfermedades respiratorias van a comenzar con una sintomatología muy similar. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta, doctor. ¿La gripe o un resfriado común, en general las enfermedades respiratorias, se manifiestan igual en todas las personas? ¿Van a iniciar de la misma forma?
Tienen un comportamiento, digamos, general. O sea, la mayoría de las personas, y digamos que lo que va a variar es la intensidad de los síntomas. Porque va a depender de las condiciones de la persona, de la cantidad de partículas virales que contagian al paciente, de qué tan vulnerable esté la persona. El escurrimiento nasal es, digamos que de alguna manera, el primer dato. El enrojecimiento de los ojos, la comezón, la tos, dolor de cabeza, malestar generalizado de todo el cuerpo, fiebre en algunos casos, el escurrimiento nasal o la rinorrea, o sea, no solamente es, sino la secreción de moco, que puede ser transparente o puede ser ya con alguna otra coloración blanquecina, verdosa, no sé, puede ir cambiando, el olor de los oídos, es decir, incluso hay personas que manifiestan vómito por la inflamación que se llega a provocar de la vía respiratoria, de la faringe, pues llega a crecer tanto las amígdalas que les provee de inducir el vómito, la náusea o el vómito. Entonces, pero esto va a depender de cada persona, no hay como tal, si yo tengo esto, más esto, es esto, ¿no? O sea, evidentemente, bueno, pues hablamos de una triada, escurrimiento nasal, dolor o ardor de la garganta y fiebre o aumento de la temperatura, pues es un resfriado común, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues va a depender de la persona.
De acuerdo, doctor. Y bueno, ya estamos comenzando a entrar como justo en esa parte de definiciones y solamente como para poder hacer esta aclaración un poco más evidente. ¿Cuál es la diferencia entre un resfriado común y gripe?
Sinónimo. Digo, yo te podría decir que son sinónimos. No hay una característica que me haga diferenciarlo. Hay quienes, es más común, digamos, que en la parte de la población, el decirle gripe. El resfriado común, digamos, que pudiera ser catalogado como un poco un término más científico en el punto de vista médico, digamos que es el nombre que le da la Organización Mundial de la Salud al resfriado común, a la gripe, resfriado común, o catarro. También es otro de los sinónimos, tengo catarro.
De acuerdo, doctor. ¿Cuál es el objetivo de la vacunación contra la influenza? Vemos que anualmente en nuestro país se hacen estas campañas, pero ¿cuál es el objetivo que existe detrás de estas campañas anuales?
Es algo muy interesante, fíjate. Nosotros como personal de salud, o sea, como involucrados en la atención prevenir las complicaciones en las personas, la vacunación lo que hace justo es tratar de identificar cuáles son las personas que tienen mayor probabilidades de complicarse de un resfriado o de una infección por el virus de la influenza. Aquí estamos hablando de un virus específico, que es el de la influenza. La vacunación con influenza lo que busca justo es proveer de la capacidad a las personas para responder de mejor manera cuando ellos llegaran a estar en contacto con el virus. Al estar en contacto con personas, en sus actividades rutinarias, en la escuela, en el trabajo, con los familiares, uno puede exponerse al virus de la influenza. Un familiar, un amigo está con nosotros y al hablar, estamos respirando las partículas que las personas estamos, los que hablamos y los que respiramos. Entonces, lo que hace la vacuna justo es estimular la respuesta en el cuerpo para que cuando yo me exponga al virus, pues no tenga, digamos, que el virus encuentre a la suficiente defensa dentro de mi cuerpo para no padecer la enfermedad tan grave. Y entonces, por eso cada año es que se está vacunando contra influenza. Es una vacuna que cada año se estudia, se hace el análisis de cuáles son los virus de influenza que se encuentran circulando en la temporada, porque como pasó ahora con SARS-CoV-2, el virus de la influenza tiene algunas mutaciones, es decir, cambia su estructura de tal manera que, bueno, pues al cambiar su estructura, la vacuna del año pasado puede no tener el mismo efecto con la partícula viral que ahora está circulando. Entonces, bueno, pues cada año se hace un ajuste con respecto a los componentes de la vacuna. Casi siempre son dos los que se repiten. Hay un tercero que se hace, que se incorpora de manera diferente para exponer de alguna manera a estas personas, regularmente menores de 5 años y mayores de 60, o personas con algún tipo de patología crónica, diabetes mellitus, incluso en este momento, pues personas con obesidad, cáncer o con algún tipo de enfermedad que pudiera condicionar una disminución en sus anticuerpos, es decir, en las defensas de su organismo, para responder a las infecciones a la exposición que se tiene, ¿no?, a estos virus de manera natural.
Ok. Doctor, Que justamente empezando a hablar ya esta parte de influenza, ¿cómo podemos diferenciar influenza de COVID-19?
Digamos que a grosso modo, como población, creo que es un poco más complejo. El paciente, lo que nosotros preguntamos como personal de salud es cuánto tiempo tardó entre que se empezó a sentir mal y empezó con estos síntomas así de intensos. Es decir, nosotros hemos percibido que en el caso de la influenza la evolución es un poco más inmediata. Es decir, el paciente entre que empieza con los síntomas y presenta fiebre intensa, dolor de cabeza, escurrimiento, es de un par de horas, 3-4 horas, es muy súbito, por así decirlo. En el caso del COVID, hay una serie de síntomas que son un poco más progresivos, es un poco más lento la evolución. El paciente pudiera referirnos pérdida del apetito, del sabor, de la pérdida de la percepción de sabores o la pérdida de la sensación de olores. Es de alguna manera alguna característica, ¿no? Hay una cosa importante que sucede. Regularmente los virus tienen un comportamiento estacional. Por ejemplo, ¿qué está pasando este año? Este año los cuadros respiratorios que se están observando no son por SARS-CoV-2, no son COVID, son influenza. O sea, este año lo que se ha identificado básicamente en la búsqueda de los virus es el virus de la influenza. Es al que hemos estado identificando como el causante. Entonces, cuando llega un paciente con un cuadro de infección de vías respiratorias a la consulta de cualquier consultorio, de cualquier hospital, lo primero que pensamos en esta temporada, pues es que es un paciente con un cuadro de influenza. Ya no estamos pensando en COVID, no porque no haya casos de COVID, sino porque es menos frecuente. Hace un par de años, pues, la mayoría de los casos fueron por COVID. Entonces, eso es por un lado, porque eso también nos da una idea. Ahora, es algo importante y creo que voy a adelantarme tal vez a tu pregunta. El tratamiento es el mismo. Si fuera influenza o fuera COVID o fuera cualquier otro de los virus, el tratamiento es el mismo. ¿Cuál es? Abundantes líquidos y medicamentos que nos ayuden a disminuir los síntomas. Es decir, algo para quitarnos la temperatura, algo para quitarnos el dolor de cabeza, para disminuir la congestión nasal. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos específicos contra las partículas virales, es decir, los medicamentos lo que hacen es ayudar a mejorar los síntomas del paciente. Entonces, pero no hay un antibiótico que son para las bacterias específico para decir, si yo tengo virus inicial respiratorio o influenza, le voy a dar este medicamento. No, porque entonces no lo hay.
Exacto. Y creo que ese es un tema que podría dar para un debate de mucho tiempo, porque justamente a veces es muy complicado el poder distinguir, el poder hacer ver a la población en general cómo es que existe esta diferencia entre un antibiótico específicamente para una bacteria o para bacterias cuando no lo es para un virus, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa aclaración, que creo que es puntual y bastante exacta, doctor. De verdad, muchísimas gracias. Y pasar a la siguiente pregunta, que es, entonces, si bien ya nos comentó que no es la prioridad o no se piensa directamente ahorita en cuando llega un cuadro con alguna característica de enfermedad respiratoria, no se piensa directamente en COVID, se piensa un poco más en influenza, ¿esto significa que no deberíamos de vacunarnos todavía contra COVID y usar cubrebocas, o cuáles serían sus recomendaciones?
Ay, fíjate, esa es otra buena duda. Y en realidad creo que es una excelente recomendación. A raíz de lo que identificamos o de lo que pasó con COVID, nos pudimos dar cuenta que el tener una barrera física entre las personas, es decir, el uso del cubrebocas, disminuye la probabilidad de contraer infecciones del resto de las personas. Nosotros cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos, expulsamos una cantidad de partículas que pueden depositarse en los objetos a nuestro alrededor o que pueden ser respiradas por las personas también a nuestro alrededor. Entonces, el uso del cubrebocas en realidad pudiera ser una recomendación como tal cuando yo estoy enfermo. ¿Por qué? Porque eso va a limitar que la cantidad de virus que yo expulso al hablar o de partículas infectantes va a ser menos, es decir, se va a quedar atrapada en el cubrebocas. No así la recomendación para las personas que estamos sanas, ¿no? O sea, los sanos, ¿por qué? porque desafortunadamente no hemos aprendido a manejar ese, el residuo, ese cubrebocas, no sabemos qué hacer con él. Como personas no nos han dicho lo que tenemos que meter en una bolsita y depositarlo, porque eso no es biodegradable. Es un desecho que tiene que llevar un tratamiento especial para que pueda ser reutilizado el material con el que fue hecho ese, ese cubrebocas. Entonces, si tenemos que hacer una recomendación, sería solamente para las personas que tienen una infección de vías respiratorias y que están de alguna manera teniendo que estar en actividad rutinaria, en escuela, en el trabajo, en el transporte público o en alguna actividad que implique la convivencia, pues para de alguna manera limitar que esta persona contagie a otras personas. Entonces, esa sería así como que la principal recomendación en el caso de... Ahora, me preguntaba sobre COVID. Tenemos una sensibilidad un poco mayor a enfermarnos por COVID. Por fortuna, COVID dejó de tener las implicaciones que tuvo, desafortunadamente, que tuvo en el año 2020-2021. Es decir, las personas que nos contagiamos por COVID ahora ya no tenemos la posibilidad de tener una complicación grave, es decir, una enfermedad pulmonar, el fallecimiento asociado a COVID, ya son menos. Tuvimos la ventaja de contar con la vacunación. Entonces, bueno, la vacunación lo que hizo fue que nos preparó para enfermarnos de manera natural y entonces ahora ya no nos dan los cuadros que nos pueden llevar a un desenlace fatal. Ya la posibilidad de morir es menor. Entonces, no es que no tengamos que cuidarnos, sí, o sea, nos tenemos que seguir cuidando, pero esto digamos que es algo no solo para COVID, para influenza, para sincicial respiratorio, para virus, para influenza, para rinovirus, para todos adenovirus, es decir, todos los microorganismos que causan infección de vías respiratorias altas.
Ok, doctor, y antes de pasar a la siguiente pregunta, me quedó mucho esta idea de lo que nos mencionaba del cubrebocas, porque bueno, en muchas ocasiones he visto, no sé, personas que, por diferentes situaciones, ¿no? Pero que usan un cubrebocas durante todo un día. Y bueno, también dependen los materiales, no es lo mismo, por ejemplo, un cubrebocas, por ejemplo, el de tricapa, que suele ser este que se quema en las orejas, que es un poco más delgado, el que es KN95. ¿Existen diferencias en primero, en qué tan seguro es para yo no contagiar con una vez que estoy enfermo y lo estoy usando? Y también sobre el tiempo que debo de usar cada uno de ellos y cada cuánto tiempo tengo que estar haciendo este recambio.
Sí, digamos que lo que se ha demostrado, digamos que por fortuna toda esta información se ha vuelto pública o se ha vuelto un poco más difundida. El cubrebocas, el que capa, el azulito ese que ahora venden de varios colores, el que tiene tres capitas, al usarlo de manera permanente, es decir, constante, digamos que tiene una vida útil, siendo objetivos y siendo realistas, de 40 minutos. ¿Por qué? Porque se humedece, o sea, al estar yo respirando, al estar yo haciendo el proceso mi respiración, estoy expulsando vapor de agua y este humedece, tal vez no es de una manera visible, es decir, no lo exprimo y sale agua, pero esto favorece de alguna manera que la humedad se quede atrapada en la telita esta del cubrebocas y esto, bueno, pues de alguna manera se vuelve un poco más permeable a las partículas que yo estoy expulsando. En el caso del cubrebocas KN95 es un poco más resistente, es decir, soporta mejor la transpiración, lo que nosotros estamos humedeciéndolo, pero bueno, entonces de ahí es donde la recomendación pues justo es, o sea, si lo voy a usar es correctamente, bueno, pues tengo que ver para qué lo voy a usar, es decir, para no transmitirlo a la gente, bueno, pues tengo que usarlo por media hora, o si tengo la posibilidad de contar con KN95, bueno, pues aquí se prolonga hasta 4 horas. Pero bueno, esto de alguna manera es como las precisiones que tenemos que empezar a entender, a conocer y a manejar como personal de salud o personal o población. La ventilación de los espacios, ¿no? En temporada invernal de repente a las personas nos cuesta trabajo abrir las ventanas porque se va a meter el frío, porque en mi casa no se va a ventilar de manera adecuada. O sea, digamos, hay una serie de condiciones que tenemos que cuidar justo para favorecer las condiciones que sean menos propicias para enfermarnos de la garganta.
Ok, y es muy, muy interesante. Gracias por esa observación, porque es algo que muchas veces no se toma tanto en cuenta y pensamos que, bueno, un cubrebocas nos puede durar todo un día, una jornada laboral, cuando realmente, pues, incluso llega un punto en el que se vuelve prácticamente como si no lo tuviéramos y creyendo tal vez que sí está cumpliendo su función, ¿no? Entonces, gracias por esa aclaración. Y para pasar ahora sí a las...
Perdón, Fernando, que te interrumpa. No, sí. No es que no cumpla la función, o sea, la función, digamos que de barrera es mejor, por así decirlo, o sea, tener esa protección que estamos llevando a cabo. El punto es que tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo, o sea, si lo que yo no quiero es contagiarme, o sea, si estoy haciéndolo como una protección hacia mí, entonces, bueno, pues tendría que estar teniendo el cuidado de cambiarlo. Si estoy tratando de proteger, de no transmitir el virus o las bacterias, o lo que está produciéndome una infección de vías respiratorias, bueno, pues esa filtración que llega a procurar el uso del cubrebocas, la barrera física, bueno, pues es mejor a no traer nada y estar tosiendo, estar estornudando o estar hablando así al aire libre. Entonces, sí tiene, digamos, que las particulares y consideraciones muy importantes. De alguna manera, bueno, si estoy enfermo, preferible usar cubrebocas.
Ok. Gracias por la aclaración, doctor. Ya estaba comentando cosas, pero muchas gracias. Doctor, ¿qué es la bronquitis crónica y cómo se manifiesta?
Mira, la bronquitis crónica, digamos que es una inflamación de las vías respiratorias bajas. Es decir, nosotros dividimos por fines, digamos, que de atención médica en vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas. En el caso de las bronquitis, pues es la inflamación de los bronquios propiamente, del árbol bronquial en los pulmones de las personas. Y lo que se da, pues es una sucesión de eventos que terminan por desencadenar, pues una inflamación crónica de ese árbol bronquial. Son como ramitas, si ustedes los pudieran imaginar, son como ramas de un árbol, son las hojitas, esas últimas que están al final de las ramas de los árboles. Entonces están inflamadas, de alguna manera cualquier agresión, cualquier modificación abrupta en el medio ambiente, pues favorece, si ya están inflamados, llega ahí un virus, pues que de alguna manera pueda contagiarse o pueda provocar mayor susceptibilidad en las personas. Entonces, de alguna manera explicar así a grosso modo qué es lo que pasa con la bronquitis crónica es eso, que las personas tienen esa inflamación que los vuelve más susceptibles o más vulnerables a padecer las infecciones. Y entonces, bueno, pues lo que busca el personal de salud, los neumólogos, los pediatras, en el caso de estos niños, justo es disminuir esa inflamación, tener los cuidados necesarios para que la persona no lo padezca o no se agudice su cuadro. Que esa bronquitis crónica no se vuelva una bronquitis crónica agudizada y las complicaciones, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues niños con asma, niños con enfermedad o personas adultas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, algo que identificamos a partir de COVID es que las infecciones respiratorias que se van sucediendo, es decir, una persona de manera natural adquiere entre 2 o 3 infecciones respiratorias al año. O sea, anualmente nos estamos enfermando de la garganta, todos invariablemente. Pero estas infecciones, digamos que no son inocuas, es decir, cada proceso infeccioso va generando un daño a nuestra vía respiratoria. En nuestra vía respiratoria hay una serie de capas celulares que se van modificando con la exposición a diferentes, el tabaquismo, el humo de la leña. Entonces, todo ese tipo de circunstancias que rodean al medio ambiente, que nos rodean, van a provocar que esas capas que cubren la vía respiratoria se van modificando. Y con cada infección no recuperan, o sea, no se vuelven a ver así lisitas, parejitas, sino se van modificándose. ¿Esto qué favorece? Pues que de alguna manera se vuelven más sensibles, más susceptibles y pues con el paso del tiempo terminan sucediendo una serie de patologías que terminan por afectar a las personas. ¿Qué pasa? Que el famoso, pues es que a mí no me pasaba eso. Bueno, no te pasaba, sí te pasaba en menor intensidad, pero de alguna manera ahora lo que estás observando pues son las consecuencias de haberte no tenido los cuidados o las precauciones suficientes durante el resto de tu vida, ¿no? O sea, conforme van pasando los años, pues nos vamos volviendo más susceptibles a este tipo de circunstancias. Entonces, es así una explicación tal vez un poco burda, tal vez un poco generalizada, pero esto sí se ha identificado que pasa con las infecciones virales en lo que nosotros llamamos el epitelio respiratorio.
De acuerdo, doctor. Y justamente esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una bronquitis aguda y neumonía? ¿Pueden llegarse a confundirse o bueno, es fácil en la población que se puedan confundir o cómo podemos diferenciarla? ¿Cuáles son sus diferencias?
Básicamente, digamos que la bronquitis aguda es una, puede ser una manifestación de la neumonía. La neumonía propiamente dicha es una infección que está asociada regularmente ya a una bacteria o un virus, también pueden ser hongos, pero entonces lo que hablamos es ya de las características de lo que se está presentando en el paciente, es decir, él está dando datos, la neumonía está dando datos de una bronquitis, particularmente tiene ciertas condiciones, nosotros escuchamos como un silbido a nivel respiratorio, cuando escuchamos a través del estetoscopio, bueno, pues se oyen burbujas, le llamamos rompimiento ahí como cuando rompemos estos papel de burbuja con el que envuelven los paquetes, así se escucha. Entonces, son condiciones clínicas que de alguna manera requieren el manejo específico de un especialista en el caso de los niños, de los adultos, médicos internistas, neumólogos, pediatras, para caracterizar qué es lo que está sucediendo y cuál es la mejor manera de atender este cuadro.
Oh, de acuerdo, doctor. Y bueno, sí, supongo que es más que nada como en la parte que la población pueda tener como este panorama más claro o más amplio, porque pues realmente ¿cómo podemos saber si una neumonía es viral o bacteriana?
Por el tiempo, de alguna manera, regularmente las infecciones de vías respiratorias empiezan con un cuadro viral. Es de cada 10 infecciones que suceden en las personas, de cada 10 personas enfermas, 7, 8 son virus, y las otras dos, bueno, será alguna bacteria o algún microorganismo, algún hongo que esté ahí causando la infección. Y el tiempo, hay una creencia popular que ya no se escucha tanto, pero que si no te cuidas tu resfriado se te va a complicar en una neumonía. Entonces, cualquier cuadro respiratorio de más de 7 días y que se agrega falta de aire, sensación de ahogamiento o incremento en la secreción de la vía respiratoria, ya no solamente de la nariz, sino ahora en la garganta, pues pudiera estarse agregando una bacteria y entonces ya ahí requiere del manejo ya de la parte médica para poder corresponder con esta, o bueno, diferenciar esta situación.
Justamente, doctor. Gracias. ¿Cuáles serían los riesgos potenciales en caso de adquirir neumonía? Porque nos menciona este tratamiento que debe ser adecuado, oportuno, pero en el caso de que no, en caso contrario, ¿cuáles serían estos riesgos que corren las personas con neumonía?
Básicamente, pues digamos que en el caso de no tener un desenlace fatal, que es el principal riesgo, es decir, la muerte de las personas, enfermedades crónicas, es decir, una restricción a nivel pulmonar, limitaciones o complicaciones propias de una neumonía, como una limitación en la capacidad respiratoria de las personas, es decir, si bien es cierto, el cuerpo puede habituarse a una restricción pulmonar, pero una vez que el paciente pues queda con una cicatrización, o sea, como de repente vemos cicatrices en la piel, que por alguna lesión que llegamos a tener, lo mismo pasa a nivel de los pulmones, se quedan con cicatrices que limitan la funcionalidad como tal del organismo, del órgano, en este caso de los pulmones, del árbol bronquial, y eso a la larga, bueno, pues trae complicaciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, que son de alguna manera, tienen otro mecanismo de acción, pero que bueno, que se ven favorecidos por estos procesos infecciosos.
Muchísimas gracias, doctor. Y ahora es el momento de darle espacio a algunas de las preguntas que nos han estado llegando como parte de la audiencia, y son preguntas interesantes. Tenemos aquí la primera a través de Facebook, de Saker Nelvik, que dice, ¿la flema en las enfermedades respiratorias es señal de algo bueno o malo, o significa cosas diferentes?
Depende de las características de la flema. O sea, Cuando uno tiene una inflamación, es decir, que se enferma de la vía respiratoria en las personas incluye la nariz, la garganta, los oídos, una parte de los conductos que lleva la lágrima en los ojos, uno empieza a secretar más, uno como respuesta física del cuerpo produce secreción, produce moco, produce flema. Entonces, no es que sea bueno o malo, sino que es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, va a depender de la coloración, va a depender del tipo de flema, de lo que es. No es lo mismo una flema de un proceso alérgico que de un proceso infeccioso. Las personas llegan a tener, es que me sabe como a metal la boca, doctor. Ahí estamos suponiendo que puede ser más bien un proceso alérgico. Entonces, no le podemos dar una categoría de bueno o malo, solamente es una forma en la que el cuerpo responde para tratar de defenderse de lo que nos está causando una irritación. Y lo digo de alguna manera tal vez un poco peyorativo, pero es, pues la infección es una irritación, es una partícula externa que me está causando una irritación y que me hace que produzca tanto moco como flema.
Ok, gracias, doctor. Y tenemos dos preguntas, bueno, tenemos una pregunta de Radio UNAM, pero a su vez se suma otra que creo que es un poco similar. Laura Hernández nos pregunta, ¿existe un brote de tosferina o por qué tanta gente tiene tos? Y a su vez Claudia López nos pregunta, ¿por qué los virus actuales dejan por varias semanas tos persistente? Creo que puede haber como una pequeña conjunción o relación entre esas dos preguntas.
Ajá, es... Pareciera ser de alguna manera que lo que es la tosferina, digamos que es un cuadro que caracteriza, es lo que llamamos una tos en accesos. Es una inflamación y propiamente se asocia a una bacteria muy en particular, Bordetella pertussis, que genera como una especie de nata cuando el paciente adquiere esta inflamación, esta enfermedad. No es un virus, aquí es una bacteria. Y produce una especie como de nata en la laringe, en la vía respiratoria de las personas. Entonces, lo que hace la persona para responder a esa inflamación, o a esa bacteria, o eso que está pasando, es una tos que le llamamos en accesos. Es decir, la persona tose y tose y tose, tratando de despegar, tratando de sacar esa nata o eso que está ahí en la garganta. Es un mecanismo de defensa, o sea, esa tos en accesos, o sea, si son accesos muy fuertes que llega la persona a decir que me dan náuseas, me dan ganas de vomitarse, me duele la cabeza de tan fuerte que es la tos, pero es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los virus? Pues no es que sean más fuertes, de alguna manera hemos sido expuestos a una serie de condiciones ambientales y de virus, en este caso del SARS-CoV-2, casi... Puedo asegurar que el 99% de las personas adquirimos la infección por el virus, y eso genera pues una respuesta que generó una lesión en las vías respiratorias, que bueno, pues esa tos crónica o esa tos que nos queda regularmente son entre 4 y 5 semanas lo que tarda en terminar esa tos, esa irritación por presentarse, pero lo que se ha leído, lo que se ha documentado, pues no es propiamente que el virus sea más fuerte, sino que nosotros de alguna manera generamos las condiciones o tenemos ya por la exposición que tuvimos mayor sensibilidad a alguna infección viral. Y entonces, bueno, pues esa tos es un poco extraña, pero no se ha documentado como tal que sea más fuerte o más agresivo el virus o los virus.
Gracias, doctor. Tenemos ahora dos preguntas más de Radio UNAM, que igual me parece que tiene una relación interesante. Carlos Herrera nos pregunta, ¿cuál es la vacuna de COVID adecuada a ponerse? Y Francisco Pérez, ¿qué es el COVID largo?
Voy a responder como muchos de los expertos en COVID han respondido. La mejor vacuna de COVID actualmente es la que uno encuentre. En México, desafortunadamente, bueno, pues el sistema de salud no cuenta con la capacidad o la posibilidad en este momento de tener una vacuna para aplicar a nivel masivo a la población de forma gratuita, parte del esquema. Entonces, necesitamos, o más bien las personas que se quisieran vacunar, pues dependen de que se cuente con la vacuna a nivel privado, es decir, tener los recursos para hacer el pago correspondiente. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna? Pues con la que se cuente. Al respecto de COVID. ¿Qué es el COVID largo? Es una... lo que hizo COVID, justo además de causar muchos problemas en los sistemas de salud, muchas pérdidas de personas que tuvieron la desagradable fortuna de fallecer, es que vino a demostrar que el organismo responde de cierta manera ante las infecciones, ante las agresiones de los virus. Y lo que hace el COVID largo o el long COVID o el COVID prolongado justo es desencadenar una serie de manifestaciones a nivel sistémico, a nivel cerebral, a nivel cardiológico, a nivel gastrointestinal, a nivel de la musculatura, que son consecuencia de la inflamación que genera el virus del SARS-CoV-2. El virus del SARS-CoV-2 no solamente se queda atrapado en la vía respiratoria, el problema no es que esté en la garganta, el problema es que el virus del COVID genera una respuesta inmunológica en todo el cuerpo, es decir, si uno pudiera ver una imagen térmica de lo que está sucediendo en el cuerpo con COVID, es que todo está rojo, 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 o sea, está habiendo una respuesta generalizada por parte del cuerpo, y eso de alguna manera tiene alguna serie de repercusiones en algunas personas. Es un síndrome posviral, es síndrome de una inflamación posviral, es decir, es el término de alguna manera que es con el que se conoce al COVID prolongado, donde algunas personas desarrollan problemas neurológicos, pérdida de memoria, periodos de pérdida de la conciencia, o depende de las personas, depende de algunos quedan con algún tipo de secuelas, dolor en las articulaciones, gastritis, problemas de diarrea crónica, es decir, es desafortunadamente somos vulnerables a las condiciones de nuestros cuerpos y de lo que provocan los virus en el nuestro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo que yo percibo es que ahora tenemos la capacidad de acceder a más información. Imagino yo si esto del COVID sucediera hace 30, 40 años, sin el internet, sin estas redes sociales, las personas nos estaríamos enfermando en nuestros lugares de origen, en nuestras viviendas, pero no existiría como esa conjunción de información hasta que llegara a nivel central y entonces se pudiera analizar, y eso sería un poco la perspectiva, es decir, lo que tenemos es la capacidad de tener esta información concentrada en una sola espacio, como es la red.
Ok, doctor, muy interesante esto que nos comenta, porque al respecto, Oscar Barreda López de Facebook nos pregunta: buenas tardes, interesante, pero ¿la nueva normalidad se extinguió?
No, yo creo que no se extinguió, más bien nos adaptamos a ella, o sea, de alguna manera, y aprendimos a convivir, ¿no? O sea, hablar de la nueva normalidad era tratar de promover el home office, es decir, que las personas no tuvieran que acudir de manera rutinaria a sus hogares. Hay algunas empresas, algunos sectores de la economía que lo han seguido practicando, el que las personas de repente de manera personal decidamos no acudir a lugares donde hay una alta concentración de personas y que no están ventilados adecuadamente, pues es una decisión personal. Eso favorece que yo no me pueda contagiar de las enfermedades, pero queda en el sujeto, en la persona, la decisión de hacerlo o no hacerlo. El uso del cubrebocas, si yo estoy enfermo de las vías respiratorias, es una decisión personal que de alguna manera, bueno, me permite. Entonces, hablar de una nueva normalidad, digamos que en ese momento fue algo que se acuñó por parte del gobierno para tratar de darle un sentido a lo que hacíamos las personas, pero que de alguna manera, bueno, pues nos debiera de llamar la atención y debiera de ser aparte de a lo que nos guíe un poco nuestro actuar de manera rutinaria, ¿no? Sabíamos anteriormente que una persona con infección de vías respiratorias, un respirado común, requería 2 o 3 días de reposo en casa para recuperarse, que eso COVID, bueno, pues justo le damos al paciente un par de 2, 3 días para que se recupere, pero bueno, eso depende de las condiciones de cada persona, de su área de trabajo, de las actividades que desempeñen. Entonces, bueno, pues eso sería la nueva normalidad. No sé si es nueva, si es la que ya se quedó, pero bueno, pues ya no le podríamos llamar nueva luego de 5 años, ¿no?, de estar expuestos al virus.
De acuerdo, doctor. Este, más que una pregunta, es un comentario, al parecer. Es Diana Herrera a través de Facebook. Yo tenía una megatos que no se me quitaba con nada hasta que fui con una doctora muy jovencita de la UNAM y solo ella me pudo curar. Por cierto, ya me dolía horrible el pecho y la cabeza de tanto toser.
Sí, es un poco lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Esta tos que se queda, esta inflamación, esta irritación que queda a nivel del árbol, de las vías respiratorias, laringe, un poco para que es una respuesta del organismo. Entonces, pues mientras esté inflamado, mientras esté provocando esa respuesta al cuerpo, pues va a seguir viniendo esta tos. Entonces, no sé cuál sea el manejo que le dio la doctora. Pero seguramente, bueno, pues disminuyó la irritación que le estaba provocando esa tos. O sea, la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo para expulsar algo que nos está causando un problema a nivel de las vías respiratorias. Así como el estornudo es una respuesta a algo con el que nos irritamos en la nariz, que nos está provocando irritación en la nariz, la tos es de la vía de la tráquea, de la laringe y la faringe, justo para sacar del cuerpo eso. Anfitrión, nos quedamos en el canal. Entonces, bueno, a la pregunta de Diana, pues es lo importante justo es tener la posibilidad de acudir con un médico, no automedicarse, no tener tener más bien la precaución de no entrar en la automedicación. De alguna manera el personal de salud, el personal médico está en la posibilidad y en la capacidad de identificar cuáles son las circunstancias que se están presentando y que pudieran de alguna manera favorecer el recuperar nuestra salud. Entonces, bueno, pues en el caso de la de Diana Herrera, si esta tos, pues es esa la respuesta. Y de alguna manera me gustaría también platicarles un poco, además del uso del cubrebocas, no olvidar nunca o no olvidar el lavado de manos. En esta nueva normalidad o en estos términos en lo que se ha manejado a partir de COVID el hecho, el lavado de manos se debe de volver parte de nuestra rutina, o bien si no contamos con los recursos en ese momento, agua, jabón, el uso de alcohol en gel, el alcohol en gel al 70% si es factible, bueno, pues para evitar, una vez que nosotros tenemos contaminadas nuestras manos, contagiadas nuestras manos, bueno, pues poder. Llegó, regresó nuestro anfitrión.
Listo, doctor. Sí, no, un pequeño problema técnico, una disculpa, pero sí, justamente este era uno de los comentarios que teníamos de parte de Diana Herrera. También, bueno, es más, supongo, más casi como una consulta, pero Octavio de la Rosa a través de Facebook nos comenta: un familiar tiene tos crónica de más de 15 días. Le indicaron nebulización, antibiótico y esteroide, antitusivos y sin mejoría clínica. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para su mejoría? Creo que tal vez más que una consulta, podría servir más como un ejemplo de recomendaciones que nos podría dar, pero ¿qué nos podría mencionar al respecto?
Un ejemplo de lo que no se debe de hacer, el mezclar un antibiótico con un esteroide, en realidad lo que está haciendo la persona, pues es exponerse a una posible complicación más severa. A nivel la nebulización, pues no es lo más recomendable para estos casos. Yo lo que le pudiera recomendar, pues es que acuda con el médico para que de alguna manera revise la evolución a partir del manejo que está teniendo y ver si habría que modificar en cuanto al tratamiento. Pero sí, el uso de esteroides, en realidad, el uso de este tipo de medicamentos se ha vuelto un poco común. Las personas, a partir de COVID pasó que muchos aprendimos a usar o somos un poco más atrevidos en cuanto al uso de medicamentos. El esteroide lo que hace es disminuir la respuesta del cuerpo, o sea, las defensas naturales del cuerpo. Es decir, además de que yo estoy evitando que el cuerpo responda en la medida en la que el cuerpo está capacitado, pues al usar un esteroide estoy haciendo que estos estén guardaditos ahí donde no deben de estar, sino tienen que estar atendiendo lo que está sucediendo, lo que está causando una agresión. Entonces, no es que el esteroide sea el mejor medicamento para el manejo de este paciente. O sea, entonces, sí creo que yo les recomendaría que pudiera acudir con un médico para que revalorara el uso del medicamento que está haciendo y el consumo El consumo de agua lo que hace justo es hacer un poco más líquida las secreciones del cuerpo y eso hace más fácil expulsar lo que está atrapado en el cuerpo. Entonces, moco y las flemas se van a ablandar y eso va a evitar que la persona continúe con su tos. El agua es uno de los principales, el hidratarse adecuadamente.
¿La miel, doctor?
La miel.
¿Qué tan efectiva es? ¿Para calmar tal vez la tos?
Es un antibiótico natural. La miel tiene una composición dentro de su estructura que se utiliza como antibiótico. Entonces, es un buen... Sí, aquí, por ejemplo, la miel en un paciente con diabetes mellitus, pues no es lo más recomendable. El problema de la miel es que además de sus particularidades que tiene de antibiótico, bueno, pues eleva la curva de glucosa de los pacientes. Entonces, bueno, tiene que ser muy, muy, muy cuidado el uso de este tipo de remedios. Es bueno, sí, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, es decir, hay gente que utiliza la miel con limón y diferentes plantas, pero bueno, no pudiera decir que no, pero tampoco, digamos que con la evidencia que tenemos, pues es un efecto, tiene un efecto útil al refrescar un poco y al lubricar la vía respiratoria de las personas.
De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Y estamos por llegar al final de la misión, pero me gustaría antes puntualizar como comentario final, ¿cuáles podrían ser estas recomendaciones que le daría el doctor Gómez Bocanegra a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, para esa temporada de frío, todo este invierno que aún seguimos en invierno? Pero ¿cuáles serían las recomendaciones que daría para prevenir las enfermedades respiratorias?
Entender que la temporada invernal es algo que se repite cada año, ¿eh? O sea, cada año tenemos un invierno y entonces cada año hay que vacunarnos. Cada año hay que estar viendo si me tengo que vacunar, qué me tengo que vacunar, aprender a comer alimentos propios de la temporada, todos esos alimentos cítricos y verduras de hoja verde, verduras verdes. De alguna manera estos contienen las vitaminas, los nutrientes necesarios para favorecer nuestras defensas, ¿no? Eso sería por un lado el lavado de manos. Entonces, el lavado de manos, les decía hace un momento que tuviste el problema de conexión, el lavado de manos o el uso del alcohol en gel, el uso del cubrebocas, de alguna manera el abrigarnos, entonces prepararnos. Esto es año con año entramos en una temporada invernal, en el caso del sistema de salud, en el caso de la parte meteorológica, empieza en diciembre, termina a finales de febrero, y cada año se repite el ciclo. Entonces, bueno, pues es algo a lo que tenemos que estar aprendiendo, ¿no? Reducir la asistencia a lugares muy concurridos en la medida de lo posible, en la medida de nuestras necesidades, no exponernos de manera innecesaria e involuntaria, aunque bueno, cuando somos jóvenes, pues tenemos que acudir a ciertos lugares donde nos divertimos y bueno, pasa eso, el tratar de mantener una distancia segura y el saludo de mano o el saludo de beso, bueno, pues a veces no es tan recomendable si la persona está enferma, si está con algún proceso respiratorio, ¿no? Y bueno, pues sería así como que de manera general las recomendaciones que yo pudiera darles y que bueno, que lejos de informarse en cierta, a través de nuestras redes sociales, es bien, hay que hacerlo, pero hay que ver quiénes son la fuente, quién es la persona, qué respaldo tiene la persona de lo que está diciendo. A veces los mismos, los influencers, las personas que replican la información en las redes sociales, no necesariamente se basan en información verídica, en información útil. Perdón, tratando de ser muy rápido, lo que pasó con el metaneumovirus en China, pues es que los chinos dijeron, bueno, estoy teniendo un 2% más de casos de metaneumovirus, y de repente alguien dijo, es que son muchos. Pues no, en realidad solo identificaron un poco más, entonces no. Y se empieza a magnificar el efecto. Entonces, la idea justo es cuidar un poco la fuente que consultamos y qué tan verídico o qué tan real pudiera ser lo que estoy viendo, ¿no?, en las redes sociales.
De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias. Y justamente con esta pregunta cerramos y hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide Fernando Jacinto. Agradecemos la participación del doctor Víctor Gómez Bocanegra, epidemiólogo y profesor de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, en nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vitósola, directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona Méndez, coordinadora de comunicación social, en la producción Erika Alamilla Santos, Guillermo Gómez y en los controles técnicos Socorro Montes. Muchísimas gracias y una excelente tarde a todos.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.